Tolo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Érase una vez.
Pues érase una vez el partido fantasma. El 21 de noviembre de 1973 se disputó, por decirlo de alguna manera, el que probablemente haya sido el partido de fútbol más irrisorio de todos los tiempos. Imaginen nuestros oyentes por un momento un partido en el que solo hay un equipo, en el que no hay rival, en el que al sacar de centro solo hay 11 jugadores en un lado, que estos avanzan sin problemas y meten un gol en una portería vacía, sin portero. Y ahora imaginen que ese gol es el que vale la clasificación para un mundial. Increíble, ¿verdad? Pues todo eso es lo que sucedió en el partido, es un decir, que enfrentó en Santiago de Chile a la selección de Chile, la que se presentó, y a la de la Unión Soviética, que ni había viajado.
Bueno, pero aquí hay truco y seguro que tú nos lo vas a contar. ¿Cómo es esto que estás diciendo posible? Tolo, ponnos en antecedentes.
Veamos, en aquellos años el cuarto clasificado de la Conmebol disputaba una repesca ante el último clasificado de la zona UEFA con opciones de pase. Era realmente una repesca muy complicada, que fue suprimida poco después, cuando se amplió el número de países participantes en un mundial. El destino quiso que aquellos dos conjuntos que accedían a la repesca para el mundial del 74, en Alemania Occidental, fueran Chile y la Unión Soviética. Una eliminatoria vibrante, aunque a priori levemente favorable para el combinado soviético, vigente, recordemos, subcampeón de Europa.
Ellos confiaron, tenían un gran equipo, y creían que nos ganaban fácil. Y nosotros lo hicimos difícil. No, al final tenían jugadores que en la época en Europa eran muy prestigiados.
Sin embargo, la historia de aquel encuentro cambió radicalmente a solo unas semanas del choque. Hasta entonces no había ninguna connotación política en el duelo. Antes, al contrario, podría decirse que la Rusia comunista y la Chile socialista de Allende tenían buenas relaciones. Pero el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile, comandadas por Augusto Pinochet, llevaron a cabo un golpe de Estado que dio lugar a una dictadura militar.
Y aquello tuvo consecuencias inmediatas en las relaciones entre ambos países.
Efectivamente, el nuevo gobierno chileno y la Unión Soviética rompieron todas las relaciones diplomáticas entre ambos países. El personal diplomático soviético regresó de inmediato a su país y se decretó el cierre de la embajada chilena en Moscú.
Todo esto, recordemos, a solo unas semanas de que se disputara la eliminatoria de la que estamos hablando.
Contra todo pronóstico, Chile decidió viajar a tierras soviéticas para disputar el partido de ida. Fue una decisión complicada, meditada y criticada, pero primó el fútbol antes que lo que estaba sucediendo en el país. Alguien debió pensar, y seguramente sin equivocarse, que la participación del equipo en el partido ayudaría a favorecer la imagen internacional de Pinochet y de su gobierno militar. Así lo relata el periodista chileno de la época, Julio Salviat.
Y lo convence de que una inasistencia de Chile a ese partido podría significar un deterioro de la imagen del gobierno militar. Y que cualquier cosa que le pasara a la selección iba a ser en favor del gobierno chileno.
Eso sí, cuando los futbolistas partían, les comunicaron un claro mensaje. Si hablan, sus familias sufrirán las consecuencias. La situación era muy complicada, pero para los futbolistas lo primero, como cuenta la estrella del equipo Carlos Caselli, era el sueño de poder estar en un mundial.
Ir a jugar a Rusia, vamos a jugar porque queríamos estar en el mundial de Alemania. Nunca hubo, nadie dijo, oye, yo no voy a jugar porque está Pinochet, yo no voy a ir a jugar porque está Allende. No, conversábamos como personas civilizadas de lo que pasaba en el momento en el país.
Más allá de algunos pequeños incidentes, a la llegada de los futbolistas chilenos a Moscú, el partido se pudo disputar sin mayores problemas. El resultado final fue 0-0, nada malo para Chile. Algunos relatan que la ayuda del colegiado brasileño y manifestado anticomunista fue clave.
Marc Ema era un personaje, es un personaje que en esos años era abiertamente anticomunista. A los dirigentes chilenos le hizo muchos comentarios políticos durante la estadía en el mismo hotel.
Yo era el único que hablaba portugués, entonces yo me entendía y le decía, bueno, tenemos que ganar, como acá sudamericano, todo.
Otros, en cambio, aseguran que el partido llevado a cabo por los futbolistas chilenos fue toda una gesta.
Decir hazaña es muy poco. O sea, fue más que una hazaña esa cuestión.
Todavía no se les rinde el mérito que corresponde históricamente, porque es una historia que es digna de contar, hasta de novelar, diría yo.
Sea como fuere, todo quedaba abierto tras ese 0-0 para el partido de vuelta, citado para el 21 de noviembre.
Y es entonces cuando se produce, y así es como empezábamos nuestra historia de hoy, el no partido.
El choque debía disputarse en el Estadio Nacional de Santiago, un campo, por cierto, en el que se había creado desde el golpe de Estado un improvisado campo de concentración y que poco a poco se fue vaciando para poder dar cabida al tan esperado choque clasificatorio para el Mundial. Por eso mismo, la Federación de Fútbol Soviética solicitó un cambio de sede para el partido. Por consideraciones morales, los deportistas soviéticos no pueden en este momento jugar en el Estadio de Santiago, salpicado con la sangre de los patriotas chilenos, argumentaban. Sin embargo, la Federación Chilena rechazó tal petición.
Ellos no vinieron aduciendo que el Estadio Nacional era un campo de concentración. Y sí era un campo de concentración, no le puede negar. Pero a lo mejor ellos también tuvieron en el estadio un campo de concentración, porque nosotros no sabíamos.
Así que a escasas horas de la cita, el gobierno soviético envía una carta a la FIFA en la que muestra su repudio al régimen de Pinochet y anuncia que no se va a desplazar a Chile. La Unión Soviética hace una resuelta protesta y declara que en las actuales condiciones tiene que negarse a participar en el partido de eliminación en suelo chileno y responsabiliza por el hecho a la administración de la FIFA, rezaba la nota. También existe la opinión, sobre todo en la propia Unión Soviética, de que su gobierno no quería que su equipo cayera ante un país con una ideología política tan contraria, lo que sin duda hubiera supuesto una humillación para el comunismo, y que, de este modo, sin acudir, obtenían una victoria moral a ojos del mundo. Una opinión nada descabellada, habida cuenta de que en esos años el fútbol soviético estaba entrando en un terrible bache que le llevaría a perderse, además de aquel Mundial del 74, el Mundial del 78 y las Eurocopas del 76 y del 80. Se trata de una postura con la que está de acuerdo el exfutbolista de aquella selección chilena, Elías Figueroa.
Yo creo, y sigo insistiendo, que si ellos nos ganan allá, yo creo que venían. Y yo creo que ellos buscaron otra excusa, porque para ellos tal vez no iba a quedar bien el hecho de que nosotros lo elimináramos.
La FIFA, por supuesto, hace caso omiso. Digo por supuesto porque la FIFA pues va a sus historias, naturalmente. Y en este caso, además, yo creo que con razón. Por una vez, hace caso omiso a la petición y decide que el partido se tiene que disputar.
Así es, y tras una breve visita al Estadio Nacional, designó que no había motivos para suspender el partido e instó a la selección chilena a disputarlo, a pesar de que los prisioneros seguían ahí en el estadio.
Conociendo el accionar de la FIFA, nada me debería sorprender. Aquí hubo ojos cerrados. Servía al gobierno mostrar una imagen de normalidad, ¿no? Sí. ¿Y qué mejor que mostrarlo a través del mundo por la televisión con un partido de fútbol? Clasificatorio a la Copa del Mundo.
Dijeron a Pinochet, vaya desalojando este Estadio Nacional de prisioneros, porque el partido se tiene que jugar.
Es decir, aunque no se presentara el rival, la FIFA instaba a Chile a presentarse al partido, a saltar al campo, a realizar el saque inicial y a marcar al menos el 1-0 que les daba la victoria en la eliminatoria. Los jugadores no daban crédito, pero así se hizo. El 21 de noviembre de 1973, a la hora fijada, 11 jugadores chilenos saltaron al terreno de juego frente a ningún rival. Los carabineros solo tocaron un himno, el chileno. El colegiado señaló el comienzo del partido y 4 jugadores avanzaron con el balón hasta llegar a la portería contraria, si es que se puede decir así, y marcar un gol. Lo hizo Francisco Valdés, el capitán. Así lo habían acordado. El esperpento se había consumado. Los 15.000 aficionados que sí se habían congregado en el estadio no sabían cómo reaccionar ante tal bufonada. Una bufonada que terminaba con Chile clasificada para el Mundial de Alemania del 74 y con el partido más deplorable que se recuerde.
Lo único que dijeron es que había que hacer el gol. Era así como una imposición de la FIFA. Y sentirse aquí los 11 nosotros contra nadie.
Hacer un gol sin tener rivales al frente, yo creo que ha sido el único partido en la historia del fútbol mundial que se ha hecho algo semejante.
Parte de un gran show. El show del gobierno militar en Chile. Y el show de la FIFA. Chile se merecía otra cosa. Ese equipo se merecía otra cosa.
Me siento como fui como un arlequín de un sistema totalitario que nos utilizaba a nosotros como... Pero era mi profesión.
¿Y si el árbitro tira la moneda y le toca sacar a Rusia? ¿Qué hacemos?
Complicado.
¿Eh? No hubo, claro, no hubo ni moneda ni nada. Claro. O sea, que usted marque el gol y vámonos para casa.
La imagen, manera... la imagen en, existe el vídeo del gol, es, bueno, es lamentable ver los jugadores cómo van avanzando.
Y sobre todo, tal y como lo relatan los propios protagonistas de la selección chilena, para ellos no es evidentemente nada agradable esa situación, porque ellos lo que pretendían era poder ganar en Chile a Rusia jugando al fútbol, no haciendo de un poco de Arlequín, claro, como decía ahora Castelli, me parece que
sí,
era, ¿no?
Así es.
Muy bien, muchas gracias, Tolo.
Gracias, Juanma.